En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en El Espejo. Hoy es viernes 7 de mayo y tenemos varios contenidos. Vamos a hacer un repaso al clero diocesano, puesto que el próximo 10 de mayo se celebra la festividad de San Juan de Ávila, jornada sacerdotal. Hablaremos también de Cáritas Diocesana de Zamora y el trabajo que está realizando en la línea del jubileo extraordinario. Y tenemos por ahí otras pildoritas. Hasta le vamos a pedir a un cura que cante, no les digo más. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quién les habla, Vicky Esteban.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Les decía hace un momentito que Cáritas Diocesana de Zamora participa de lleno, como no podía ser de otro modo, en el jubileo extraordinario Raíces con Esperanza. Nos hemos trasladado hasta su sede central para que Raquel Bartolomé, la responsable de comunicación, nos hable de esa nueva campaña que se inicia en el mes de mayo, de cooperación internacional. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Vicky. Con motivo de la celebración del año jubilar de Zamora, Cáritas está realizando varios espacios de sensibilización. El pasado 1 de mayo se cerró la campaña Cada Empleo un Cuenta y este mes de mayo comienza la campaña de cooperación internacional. Para ello estamos con Bea, que nos va a contar cuál es, qué consiste esa campaña. Ella es la responsable del programa de cooperación internacional de Cáritas Diocesana de Zamora. Muy buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Raquel. Buenos días, Vicky.
Bea, cuéntanos un poco en qué consiste este espacio de sensibilización que vamos a abrir en Cáritas.
Bueno, pues en este mes de mayo abrimos este espacio de sensibilización para invitar a toda la diócesis a conocer la acción internacional de Cáritas y cómo se está trabajando junto a nuestras Cáritas hermanas tres crisis humanitarias internacionales que se han visto agravadas por el COVID-19. Para ello vamos a compartir diferentes materiales, como son un cartel, un díptico, información sobre la acción internacional de Cáritas que vamos a publicar en nuestras redes sociales a través de vídeos, fotografías, otras noticias, y también una parte de cómo podemos ayudar a estos países como son Siria, Venezuela y la zona del Sahel.
¿Por qué ahora? ¿Por qué es necesaria ahora esta estrategia de sensibilización?
Bueno, creemos que es necesaria una estrategia de sensibilización porque son crisis humanitarias internacionales que tenemos un poco en el olvido, que se han dado durante muchos años, que siguen actualmente, pero que no salen los medios de comunicación, con lo cual las olvidamos. Y creemos que es de relevancia volver a poner estos países dentro de la agenda política, de la agenda comunicativa y de la agenda social. También porque queremos motivar el interés de aquellas personas que quieran hacer un donativo o financiadores públicos o privados que puedan apoyar los proyectos que en estos países se están realizando. Otro de los motivos es por mantener nuestro compromiso con las Cáritas hermanas de estos lugares que están trabajando tan duro allí y también para establecer pues otras redes o alianzas con personas que estén o instituciones que estén interesadas y que puedan ayudar también.
Estas crisis humanitarias se han visto agravadas con el impacto de la pandemia del COVID-19.
La emergencia del COVID-19 ha acentuado la vulneración de derechos humanos diferentes, como puede ser el derecho a la salud, todo el tema de acceso a las vacunas, de los medios mínimos de salud básica, de todas las pruebas diagnósticas que se tienen que hacer en muchos lugares. También la educación, ¿no? Se ha abierto una brecha digital, se han cerrado escuelas y hay lugares que no son seguros para la infancia. La alimentación es otro de los derechos humanos que se están viendo vulnerados porque a raíz del COVID no se pueden recoger cosechas, hay personas que no han podido acudir a su trabajo cotidiano y dependen de ese salario diario para poder comer. También tenemos que tener en cuenta las restricciones de movilidad y por miedo al contagio se han agravado las situaciones de las personas que solicitan asilo o refugios y las personas desplazadas que huyen de la guerra, de la pobreza y del hambre. Para acelerar también la recuperación económica en estos lugares, pues crece la contaminación, se da expolio de muchos de los recursos naturales, sobre todo en territorios de pueblos indígenas. Con todo este contexto que se da, desde Cáritas Española, asumiendo esa dimensión universal de la caridad, pues trabajamos junto a las Cáritas hermanas apoyando proyectos y programas en más de 40 países.
¿Qué formas, si cualquier persona que nos esté escuchando, qué forma de ayudar tienen ellos desde aquí, desde nuestra ciudad?
Bueno, nosotros hemos pensado formas muy sencillas que están al alcance de y a la mano de todos, que todos podemos colaborar. Pues una de esas formas de ayudar y de colaborar es organizar un foro de debate en nuestro grupo parroquial, en nuestro centro de comunitario, en nuestro colegio, para promover el diálogo y concienciar sobre la guerra, el hambre y la movilidad humana forzada, ¿no? Sus causas y cuáles son las consecuencias. Que hablemos de ello, que conozcamos qué es lo que está pasando y que podamos tener una opinión. Podemos organizar también una vigilia de oración en nuestro grupo parroquial o en nuestro centro comunitario. Hemos propuesto también formas de pensar y de informarnos y de concienciarnos. Para ello, pues descargar todos esos materiales que hemos dicho que se van a enviar y que los tenemos nosotros colgados, visitar la página web de Cáritas Española para ver los proyectos que se apoyan en estos países, como dije antes, más de 40 proyectos, visitar también nuestras redes sociales, que como he dicho también anteriormente, ahí vamos a compartir las fotos, los vídeos y otras informaciones sobre las causas que provocan estas crisis humanitarias internacionales y las consecuencias que padece toda la población más vulnerable. Desde Cáritas proponemos también un gesto. Se trata de encender una vela y realizar una oración. Esa oración está en el díptico y la podéis encontrar ahí. Lo podemos hacer de forma individual, en familia, en nuestra comunidad, en nuestro centro de trabajo. Hay muchas posibilidades. Queremos con esto unirnos en oración y tener presentes a todas esas personas que están sufriendo las crisis humanitarias. Y otra forma de ayudar es de manera económica. Podemos hacer una donación, dar un donativo a través de nuestro número de Bizum, a través de nuestra página web de Cáritas Diocesana de Zamora o a través de cualquiera de nuestras cuentas bancarias. Pretendemos sensibilizar con esto a toda la sociedad que llegue sobre los impactos que tiene también la emergencia de COVID, ¿no? E impulsar esta cooperación internacional, porque creemos que la salida de la crisis solo va a ser posible desde la fraternidad, desde que nos veamos todos como hermanos y nos ayudemos, desde que se pongan en pie los derechos de todos y desde la justicia.
Pues bueno, como ves, Vicky, esta situación pandémica del COVID-19 no ha hecho más que agravar otras crisis humanitarias que ya arrastraban países como Siria, Sahel y Venezuela. Muchísimas gracias, Bea.
Gracias a vosotras.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en El Espejo seguimos hablando de la jornada sacerdotal que se celebra en la festividad de San Juan de Ávila el próximo 10 de mayo y contamos con el vicario para el clero, Luis Miguel Rodríguez. Luismi, que también es párroco de Cristo Rey. Buenos días, Luismi.
Buenos días, Vicky.
¿Qué preocupaciones, en qué momento se encuentra el clero? Haciendo así como un vistazo general que tú tendrás por la posición que ocupas, por tu encargo pastoral. ¿En qué momento se encuentra el clero de la diócesis?
Esperanzado por la llegada del nuevo obispo, por la forma de trabajar un poco distinta, sobre todo a nivel pues urbano, a nivel de arciprestes, y ya se irá extendiendo, yo creo, a las parroquias incluso más pequeñas de nuestra diócesis. Igual que el COVID, yo creo que primero entró por las ciudades y el miedo nos ha paralizado, pues poco a poco se ha ido extendiendo a los pueblos más pequeños, porque también ha habido contagios. Por la misma manera, yo creo que la apertura se está dando así también. Se está abriendo más la ciudad, las parroquias de la ciudad, y poco a poco los arciprestazgos se van abriendo y también, yo creo, los pueblos en sus actividades cotidianas parroquiales. En las celebraciones de las Eucaristías, en las celebraciones de los sacramentos, en las celebraciones que no hemos hecho de romerías, de encuentros, de personas, ¿no? Yo creo que poco a poco ya se va a ir abriendo esto. Yo lo veo con mucha esperanza y con mucha ilusión. Y veo a través de las reuniones que tenemos muchas con este nuevo obispo que esto puede ponerse en marcha perfectamente de nuevo.
¿Nos preocupa el hecho de que nuestro clero esté tan envejecido? No sé si tú tienes la capacidad de comparar con los cleros de otras diócesis. No sé si aquí somos más viejos, que sería reflejo de nuestra sociedad, o no nos ha de preocupar, Dios proveerá.
El conocimiento que tengo del clero, pues a veces es de esas reuniones que tenemos a nivel nacional, y otras a nivel de Castilla y León. Yo creo que en las de la región del Duero, de estos dos arzobispados, o que son el de Burgos y el de Valladolid, pues las diócesis son muy parecidas. Ha habido experiencias, pues porque el clero está envejeciéndose o somos la mayoría ya muy mayores, pero sigue habiendo un talante estupendo e incluso pues los mayores siguen haciendo y ejerciendo su ministerio. No se jubilan mentalmente ni se jubilan físicamente, salvo cuando uno está enfermo, ¿no? Es verdad que cuando a la falta de sacerdotes, en algunas diócesis han venido sacerdotes de otros países, no es nuestro caso en Zamora. Sí, es verdad que en algunas diócesis los religiosos sacerdotes han accedido a las parroquias como párrocos, que antes se dedicaban más a los colegios. Puede ser, pero la relación o la proporción entre clero y feligreses a mí me parece que todavía es buena. Todavía es buena. Lo que hay que pensar qué sucederá dentro de 10, de 15, de 20 años, porque los curas ahora mismo, la media es muy alta y los jóvenes en Zamora, pues somos pocos, o son pocos, porque yo ya he pasado los 65. O sea que son 40, pues ¿qué podrán hacer 40 en nuestra diócesis dentro de 15 años, cuando ahora estamos 80 en activos o 75, ¿no? Pues se organizarán, yo creo, y se organizarán también los feligreses, los laicos, los seglares, las personas que participan en la vida parroquial, en la vida religiosa, en la vida cristiana.
Menudo papelón le dejamos a Juanjo, que se ordenó recientemente, y a Millán, que se ordenó en el 19, y que son los dos brotes verdes de nuestra diócesis, ¿eh, Luismi?
Sí, bueno, los curas jóvenes tienen una formación extraordinaria y una disposición para las tareas que se le encomienden estupendas. De tal manera que ellos, si Dios quiere, y si siguen avanzando, como se les ha visto desde que les conocemos desde seminaristas, sabrán organizarse. Y tendrán tiempo para pensarlo y hacerlo bien. Y además contarán con experiencias que ya ha habido, que no han sido del todo buenas, o otras experiencias de trabajos en equipos pastorales que están funcionando, que han funcionado y que pueden servir.
En el camino iremos encontrando las respuestas, Luismi. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en El Espejo.
Muchas gracias a ti, Vicky.
Y en este punto vamos a abrir la sección Dios en zapatillas, con la colaboración de la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida.
Ya está en nuestras manos una nueva entrega de los materiales que el Papa Francisco está impulsando para desgranar la exhortación Amoris Laetitia. Inicia esta vez el Papa con una pregunta. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Existe alguna realidad terrena que nos ayude a visualizar cómo es este amor? Y él mismo nos da la respuesta. Sí, la hay. Es la familia. La imagen de Dios se refleja en el amor conyugal de hombre y mujer. Y sigue diciendo más el Papa Francisco. ¿De dónde nace la familia? Pues de un hombre y una mujer que se descubren y se sanan el uno a la otra. ¿Y de qué se curan? Pues de la soledad. No es el matrimonio para asegurarse no estar solo, sino que este sanar la soledad es la consecuencia de un encuentro para el amor. Matrimonio como encuentro de dos para el amor sanante y creador de vida. ¿Qué imagen más bonita si fuésemos capaces de reflejarla de verdad? Si en cada matrimonio cristiano se transparentase este encuentro de amor sanante. Qué feo cuando una mujer y un hombre hacen chistes o bromas de su pareja, chascarrillos que van difuminando esta unión. Cuando se buscan consejos o soluciones fuera de la comunicación conyugal, cuando se piensa que se solucionan mejor las cosas por separado. No es poco habitual en nuestra cultura el hacer broma del matrimonio. Te vas a poner la soga, se le dice a los novios. Y querer asegurar nuestras parcelas de soltería manteniendo encuentros con amigos y amigas, viendo el matrimonio como un momento de oportunidades perdidas. Qué pena y qué lástima. Sin embargo, qué bello cuando nos podemos mirar a los ojos, agarrarnos de las manos, orar juntos, abrazarnos. Esto genera vida. Los corazones de nuestros hijos se esponjan. Nosotros lo comprobamos realmente. Cuando nuestros hijos nos ven juntos, abrazados, ellos se sonríen, se miran y quieren formar parte de ese amor y se nos abrazan para hacer piña y disfrutar de esta belleza, de este amor, de este sentirse familia. Qué importante que el matrimonio esté fuerte y unido en el amor entre nosotros y en el amor en el Señor, porque este nos conduce más allá, nos hace más fuertes, capaces de superar mejor la adversidad. Dice Francisco que el acto generador de vida es participación en la creación con Dios. Amor que crea amor. Hombre y mujer generan vida, nuevos hijos de Dios que cooperan en el amor. Por ello, cada vida es preciosa y hay que protegerla. La familia refleja el misterio de Dios, que es amor familiar, comunión de amor entre un padre y un hijo. Ojalá que así lo vivamos. ¡Feliz semana!
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana 8 de mayo, la Ermita de Gracia acogerá en el corazón de Sayago la festividad del arciprestazgo. Ya hablamos largo y tendido la semana pasada con su arcipreste y hoy el párroco de Almeida, Héctor Galán, se va a centrar en un aspecto fundamental de la fiesta de mañana, que es el folclore y muy vinculado también al aspecto religioso. Adelante, Héctor.
En el marco de la celebración del Día del Arciprestazgo en Sayago, que lo celebraremos el día 8 de mayo en la Ermita de la Virgen de Gracia y en el que contaremos con la presencia por primera vez en nuestra tierra de nuestro obispo don Fernando, la Asociación Etnográfica Don Sancho, en la que llevamos más de 25 años dedicándonos a la recopilación y difusión de nuestra cultura popular y de nuestro folclore, vamos a tener a ofrecer a todos los que estén un recital de canto popular tradicional religioso. Nuestra intención es hacer un recorrido por todas las grandes celebraciones religiosas del año. Para nosotros ha sido un reto muy bonito la preparación y la búsqueda también del repertorio. Queremos hacer este recorrido entrando en la iglesia, en la ermita, ataviados todos con la indumentaria tradicional sayaguesa. En nuestra asociación poseemos una de las mejores colecciones de ropa antigua, tanto masculina como femenina. En este primer momento queremos emular e imitar un cuadro precioso de Sorolla que se llama La ofrenda del bollo, la fiesta del pan. Queremos así hacer ese guiño a la ofrenda del bollo que se hacían todos estos pueblos sayagueses en el día de las fiestas de los santos, de los patronos o de las patronas. Comenzamos así ese recorrido recordando el día de las candelas. Las chicas entonarán el cántico de las candelas, el ramo de las candelas, ese momento en el que acompañamos a la Virgen María en la presentación de su Hijo Jesús en el templo, con las candelas encendidas en la mano y con esa loa tan bonita que comienza así el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, salió a misa de parida María, Madre de Gracia. Nos metemos así en la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa, tan tradicional y con tanto arraigo en nuestros pueblos, para interpretar un canto tradicional y muy extendido por toda la provincia, que es el famoso Miserere, Salmo 50, adaptado al lenguaje popular. Para así terminar esta primera parte con la danza de la contradanza, una danza de paloteo destinada siempre a las procesiones del Santísimo. Es el mejor homenaje, es esta danza que se bailaba delante del Señor. A continuación haremos una pieza que para nosotros tiene muchísimo sentido, aunque no es estrictamente religiosa, pero sí la melodía y la música nos meten en un ambiente mistérico y en un ambiente espiritual, que es el cántico del ramo verde. Hacemos un guiño también a un momento muy importante en la vida de los pueblos, que era el matrimonio, con el baile de la rosca, en el que después de la boda en la puerta de la iglesia los novios bailaban alrededor de un bollo, tapando y destapando con un paño de lino, símbolo de la fertilidad y de la bendición de Dios en el comienzo de la vida común. Continuamos nuestro periplo por la cultura tradicional de los pueblos con algo que no podía faltar en esta muestra de cultura religiosa popular, que es la ofrenda del ramo sayagués a la imagen de la Virgen del Rosario en el famoso ofertorio, las fiestas del ofertorio de estos pueblos. Un ramo muy decorado, con unas roscas, con unas colonias antiguas de seda. Es la ofrenda que se le hace a la Virgen para pedir a ella la protección y el auxilio en tantas necesidades. Y terminamos así nuestro recorrido por la cultura tradicional religiosa, adentrándonos y haciendo un guiño también a otra parte de la época muy bonita, que es la Navidad. Terminaremos nuestra intervención con un villancico interpretado con panderetas, con flauta y con voces, que anuncia a todos el nacimiento del Salvador. Esperamos que este recital sea del gusto de todos y que nos ayude también a profundizar. Aprovecho también pues para hacer una breve reseña de algo que vamos a hacer. Canto una estrofa de El Ramos Ayares. Para empezar a cantar, hemos pedido licencia al señor cura el primero, que es el amo de la iglesia, al señor cura el primero, que es el amo de la iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y finalizamos nuestro programa de hoy, El Espejo, hablando de otro programa de radio que nació hace 3 meses en el arciprestazgo de Aliste, de la mano de un grupo de voluntarios impulsado por el arcipreste y también director del programa de radio desde hace 3 meses, Fernando Lorenzo. Buenos días.
Hola, Vicky, buenos días.
Oye, ¿qué tal va este experimento de la radio a través de Internet para contar cosas al arciprestazgo de Aliste Alba?
Bueno, pues la verdad es que ha tenido mayor acogida de lo que creíamos. La uh-huh. verdad es que muy bien. La gente le gusta, la gente cada vez se va enganchando más, cada vez van entrando de una manera un poco más fácil, porque nos daba miedo al ser solamente un programa online, que solo se puede seguir a través de plataformas digitales, era un poco más complicado que la radio tradicional. Uh-huh. Bueno, la gente se va haciendo y ya te digo que, bueno, pues la experiencia hasta el momento es positiva.
Y en esta incursión que has hecho en el mundo de la comunicación, del periodismo, ¿qué es lo que os está resultando más complicado, Fernando, a la hora de crear el producto radiofónico?
Pues es muy poquito, porque es un programa a la semana. Entonces yo, los que lo hacen continuamente, no sé cómo lo hacen, ¿eh? Lleva su complicación y no es poco. Bueno, lo primero, obviamente, que los que estamos detrás, pues no somos periodistas, ni mucho menos. Entonces, como suele decir, zapatero a tus zapatos. Entonces, el que sabe, sabe. Entonces, nosotros hacemos, con todo el cariño del mundo, lo mejor que sabemos y que podemos. Pero los medios que tenemos, pues son muy, muy de andar por casa, ¿verdad? Muchas veces fallan cosillas. Y luego también, pues el trato con la gente es lo más bonito, pero también muchas veces lo más difícil, ¿no? En concretar entrevistas, el buscar personas para que llenen uno u otro momento del programa. Pero bueno, tiene su dificultad, pero que yo creo que bueno, pues había que contar con ello. Pero es verdad que es más difícil de lo que parece a simple vista.
Hombre, recuérdanos quién es el grupo de... ¿Quiénes sois? Esas personas que estáis detrás en la técnica, otros en producción, otros los que estén delante del micrófono. Aunque también por experiencia te digo que cuando somos pocos, pues hay que hacer un poco de todo. Un poco de técnica, un poco de locución, un poco de producción. Pero bueno, ¿cuántos sois los que estáis detrás del proyecto?
Pues estar de continuo, somos 6, uh-huh. de continuo. Luego, pues hay, en general son chavales, ¿no? Que además es, yo creo que es otra riqueza que tiene este programa, ¿no? Que son jóvenes de los distintos pueblos, no solo de pueblos que llevo yo, sino de otros pueblos también del arciprestazgo, que se han ido uniendo, se ha creado un grupo muy bueno, y bueno, son realmente los que tiran del programa. Y yo creo que eso es, pues no sé, es una de las cosas también más positivas que tiene este espacio.
Gracias, Fernando. Buen día.
Muy bien. Adiós. Un saludo, Vicky. Adiós.
Llega el momento de decirles adiós, o mejor dicho, hasta luego, puesto que el domingo, el día 9, estaremos en esta casa a partir de las 10:45 en Iglesia Noticia. Además, hablando con otros 2 sacerdotes que van a hacer sus aniversarios el próximo 10 de mayo, el próximo lunes. Recogeremos el testimonio de don Rogelio Prieto y también el de Esteban Vicente, el que ha sido secretario de don Gregorio durante todo su episcopado aquí en Zamora. Nos despedimos. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.